Está en línea el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. ¿Cómo le va, gobernador? Gracias por atendernos. Buen día, aquí la radio Torres y el resto del equipo los saludo. ¿Cómo anda usted?
Buen día. Bien, bien, bien. ¿Cómo están?
Bien, bien. Tratando de sacarle algún tipo de interpretación a los y análisis a lo que se está anunciando sin tener nada concreto, ¿no? Entonces, sabemos que hay un ajuste, es lo que se ha venido diciendo. Nuestra primera pregunta es, ¿para usted qué es el ajuste, gobernador? ¿Y cuál es el límite para resistir o tolerar un ajuste, según su punto de vista, aquí en Mendoza, gobernador?
Bueno, yo creo que primero hay que definir que ajustar la economía es, bueno, que los mercados funcionen, que la intervención estatal sea la correcta, pero se lo interpreta como una baja de recursos en forma permanente, ¿no? Esa es la definición de ajuste, ¿no? La baja de recursos en los servicios del Estado, etcétera. La verdad que el funcionamiento mal de la economía en todos estos años, la economía no crece genuinamente, ¿no? No produce más riqueza año tras año. El funcionamiento malo de la economía ha hecho que el ajuste se vaya sintiendo todo el tiempo por el deterioro de los precios. Entonces, que uno reciba más billetes de mayor denominación no significa que reciba más capacidad de compra. Y que el Estado tenga buenas recaudaciones por la inflación, porque el Estado se nutre de impuestos y sufra y tenga cada vez más recaudación, no necesariamente por buena administración que haya, puede mejores servicios porque tenga mejor recaudación de billetes, cuando esos billetes pierden valor, capacidad de compra. Y lo mismo le pasa a las familias y así sucesivamente. Entonces, hoy la economía se está ajustando. Lo que tiene que hacer un gobierno para cambiar esta forma de funcionamiento de la economía es llevarla a un punto de equilibrio donde el valor de la moneda sea estable y podamos saber dónde estamos parados, ¿no? Y ese primer cimbronazo es doloroso, toca casi todos, y genera conflictos, y ordenar esa economía va a llevar su tiempo, con lo cual hay que ver cuál es la estrategia que tiene el gobierno, y sin tener medidas es difícil dar una opinión, ¿no? Entonces yo diría que primero, cuál es la definición de ajuste, y segundo, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de ajuste tolera la provincia? La verdad que la provincia hoy puede pagar proveedores, hoy la provincia de Mendoza puede pagarle los sueldos a sus empleados, vamos a pagar aguinaldo entre el 15 y el 18 de diciembre, pero la provincia tuvo un hachazo importante de sus recursos cuando se eliminó el impuesto a las ganancias. Y el ajuste que no se tolera en las provincias es que toquen los recursos que por ley ya tiene la provincia, que es el de la coparticipación y algunos otros que son por ley, que vienen automáticamente, que no son discrecionales, que llega un gobierno y los puede tocar.
Claro.
En la medida que a la provincia de Mendoza no le toquen esos que son por ley, entre ellos la coparticipación, la provincia está preparada para aguantar unos meses esta situación. Ahora, si le tocan, como tocaron en octubre, los recursos de impuestos que recaudan la nación, pero que coparticipan las provincias, como es el de ganancia, y bueno, ahí la provincia se resiente. Nosotros estamos enviando una nota, los 24 gobernadores, los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, al presidente Milei, para que no cree ningún otro impuesto, pero distribuya el impuesto al cheque en la masa coparticipable, que eso compensa ganancias.
Claro.
En problemas hay que ver cuáles son las medidas, pero si las medidas, insisto, no van sobre los recursos de ley que recibe las provincias, la provincia de Mendoza creo que ha preparado su estructura como para aguantar como ese cimbronazo de algunos meses.
Ahora permítame
si
hacer...
no, sí. Si son más, si los recursos, se mete la mano a los recursos de ley y no se devuelve lo de ganancia, y la provincia está en problemas, como todas las provincias, y otras van a estar en muchos problemas porque recibían discrecionalmente fondos para abajo de la mesa, no por ley, sino de dadivoso de un gobierno nacional, claro, que recaudaba muchos billetes y los repartía.
Esas son las partidas discrecionales de las que siempre habló, y que a Mendoza, exacto, prácticamente no llegaron, entonces ni afectarían. Ahora, usted habla de las partidas automáticas que están previstas en ley, que financian fondos específicos. Tengo entendido que tiene que ver con educación, con salud, con seguridad, es decir, podrían afectar alguna de esas áreas. ¿A eso le teme, gobernador? Por ejemplo, que eso del fondo de incentivo docente.
A eso sí. Ahora, pero como no se sabe cuáles son las medidas, nos tengamos esa definición. Pero la provincia, su principal ingreso de la nación es la coparticipación. Pero después recibe por ley, que son leyes que están vigentes hace muchos años, 40, 50 años, el fondo, el FONAVI, el FONIT, que es el fondo de incentivo docente, y así una serie de leyes que son recursos que drenan, que se coparticipan por ley, ¿no? Hace muchos años.
Hay fondos que financian la compra de medicamentos para enfermedades complejas.
Exacto, el remediar.
También.
Ajá. Y varios de los remedios de enfermedades.
No
hay
catastróficas.
Catastróficas.
¿Y en seguridad? ¿Qué se puede ver afectado, gobernador?
Bueno, no hay ninguno en forma directa que estemos recibiendo de seguridad, solo hay programas, que la verdad que Mendoza estaba afuera, eran discrecionales, por ejemplo, el de las pulseras, en su momento, en el primer periodo que fui gobernador, había un programa de pulseras para las personas privadas de la libertad, pero que tenían domiciliaria, y se financiaban cosas como esa, ¿no? Después Mendoza no fue una obsesión del gobierno nacional retener personas que cometieran delitos, y esos programas fueron eliminándose.
Alfredo, sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
En la planificación previa, ¿sí? En todos los escenarios armados, A, B, C, desde el más optimista al más pesimista, ¿aparecía la posibilidad de esta quita de fondos para estos programas nacionales? ¿O en ningún momento lo evaluaron? Dijeron, bueno, no, van a hacer las partidas discrecionales, está bien, Mendoza siempre fue discriminada, no nos afecta tanto.
La verdad, yo siempre pensé que nunca se iba, no se iba a meter un gobierno de un momento para otro en los que son por ley, porque hay dificultades para cambiar esas leyes, hay que tener mayorías para cambiar esas leyes, y la verdad es que he pensado por la positiva. Yo creo que cualquier presidente que hubiese ganado, iba a tener que hacer un cambio de modelo económico. Lo dije durante la campaña, a pesar, lo expliqué, que el cambio de modelo económico era irreversible, porque no se puede seguir funcionando la economía de esta forma. Y yo creo que lo que más le conviene a Mendoza es que se ordene la macroeconomía, que el Estado Nacional deje de ser un problema para la economía, y para la economía de Mendoza, y ordenarse es tener equilibrio fiscal, superávit comercial, un tipo de cambio competitivo para nuestras pymes que exportan. Eso es una macroeconomía ordenada. Y para llegar a esa macroeconomía ordenada hay que tomar decisiones que son duras en una primera etapa, pero que inmediatamente va a empezar a aumentar el salario. Una vez que estabilicen los precios, el salario va a mejorar. Pero en la primera etapa va a tener una disminución de ingresos objetivos para la compra, para el consumo, para la inversión, y ese cimbronazo hay que aguantarlo. Uh-huh. Ahora, insisto que no conozco las medidas, pero creo que lo que más conviene a Mendoza es que ordenen la economía, ¿no? Uh-huh. No que sigamos dale con esta forma de administrar la economía que no beneficia a Mendoza, que la perjudica. La intensidad de ese ajuste y los recursos que tocan, yo pensé y pienso que si no tocan los de ley y si compensan lo de ganancias con cheques, Mendoza puede afrontar esa situación. Uh-huh. Ese es el escenario que tengo en la cabeza. Si cambia ese escenario,
se complica todo.
Y tocan los recursos de ley, y sí, vamos a estar en problemas graves.
Uh-huh. Gobernador,
eso es muy importante. De hecho, ayer en el gabinete estuvimos evaluando eso y todos los trascendidos, cómo impacta. Todo el equipo de Hacienda, el ministro está muy atento verificando todos esos ítems, ¿no? Para prever un escenario futuro. Vamos a ver los anuncios y cuánto afecta. Hay provincias que viven de los fondos discrecionales que han tenido en este gobierno. Y esas, claro, que seguramente están muy preocupadas, ¿no?
Le quiero hacer las últimas preguntas basado en un concepto que usted definió el sábado. Dice, no me voy a permitir decir lo que siento emocionalmente en este segundo ingreso a la conducción de la provincia, entonces voy a ser profesional porque la situación lo amerita. Eso fue lo que usted más o menos manifestó. Entonces, ¿qué es ser profesional frente a esta situación vinculado con esta con este planteo? Probablemente se tenga la mitad de los recursos el año que viene para subsistir. Si se reconduce el presupuesto 2023 al 2024, es muy probable que caigan esos recursos. ¿Tiene previsto cómo salir de esa situación? Primera pregunta, ¿va a recortar partidas? ¿Le pagará menos a los proveedores, como hizo en el 2015 cuando llegó en una situación realmente crítica? ¿Hay ñoquis en el estado de Mendoza? Es un montón de cosas que nos gustaría conocer su opinión, a ver si la tiene respecto a eso y cómo uh-huh. enfrentarlo. ¿Mm?
A ver, ser profesional, lo entiendo yo, tener la cabeza fría, no dejarse guiar por demagogia, ¿no? Y estar en el lugar bonito todo el tiempo cuando hay dificultades y hay que resolverlas. ¿Qué entiendo? Entiendo allí que las dificultades ya existen derivadas de la economía. Una alta inflación perjudica el funcionamiento del Estado en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Recién acá hay cosas críticas. Hay, por ejemplo, el precio de los remedios, el precio de muchas proveedores de los comedores por los alimentos, el precio de la merienda en la escuela, hay muchas, el precio de las armas, los chalecos de la policía, el precio, bueno, hay un montón de precios que se han venido alterando y donde proveer el servicio requiere estar muy fino a la hora de comprar, etcétera, etcétera. Si hay una alteración de los recursos, de los ingresos que provienen de la nación, y a su vez hay un parate de la economía en los primeros meses, y eso se junta con lo que se define esta inflación y se junta con una caída de la economía, va a haber caída de la recaudación, caída de recursos, y sin duda el Estado provincial no está sobrado en recursos, que no tiene una caja de ahorro abundante como para aguantar eso, y entonces también hay que hacer ajustes al interior del Estado. Mm-hmm. Referido a si hay ñoquis, si hay en malas decisiones de compra en la actualidad, yo estoy seguro que sí, porque hay bolsones de improductividad en los sistemas que presta la provincia. Muchos de ellos, de esa improductividad, deriva de la alta inflación, ¿no? Pero también la falta de probablemente de liderazgo en la organización de los sistemas. Claro que sí, hay mala distribución del recurso humano, y algunas dependen de la inflación, digo, porque la distorsión de precios no hace procesos lógicos en las empresas, y mucho menos lo hace en el Estado, la distorsión de precios, ¿no? Entonces hay bolsones de improductividad, y hay que apuntarlos y hay que ir modificando y hay que estar muy fino en eso, y creo que eso tiene una cuota de alto profesionalismo, y no de estar hacerse el sensible con el dinero ajeno, ¿no? Ay, pobre, siempre estuvo así en ese lugar, sin trabajar y no sé qué, y ahí me parece que no, que eso...
Alfredo, eso no puede funcionar. ¿En la provincia se van a revisar todos los contratos con el Estado? ¿Proveedores? ¿Obra pública?
Bueno, hay seguridad jurídica y hay estabilidad en los contratos que se han sacado por licitaciones, concesiones, ¿no? Uh-huh. Es mucho más complicado y mucho más oneroso romper ese contrato para la provincia, que lo que hay es una posibilidad de revisar muchos contratos de provisión en materia de precios cuando esto se estabilice, ¿no? Porque me parece que necesitamos buscar y que esa estabilización sea de precios sea de aquí a 8 o 10 meses, ¿no? Porque no van a quedar las cosas en el mismo lugar como fueron pactadas muchas veces, ¿no? Pero insisto, todo es proyección, porque este plan económico que se anuncia, las medidas que se anuncian hoy, pueden tener un resultado más rápido, más lento, o pueden no tener resultados, y estamos sujetos, y por eso creo que hay que actuar con mucho profesionalismo, ¿no?
La última. Más allá de que sabemos cuál es la situación, la crisis financiera, económica, social, todo eso está clarísimo. ¿Puede llegar a existir un poco de exageración en el relato que está poniendo el gobierno nacional? O decir, vamos por la peor y si sale bien, bueno, excelente, festejamos todo.
Bueno, no descarto que algunas cifras, según como las tomen, ustedes saben cómo son las estadísticas, a veces pueden ser, sin mentir, manipular el concepto principal, ¿no es cierto? Decir que vamos a una inflación de 15.000%, y sí, podemos ir a una inflación de 15.000%, pero no parece que ese sea la situación. Sin embargo, eso se dijo en el diagnóstico. Ahora, ¿te dieron otras cifras? Que yo vengo sosteniendo hace muchísimos años, por ejemplo, que el Producto Bruto de similar al del 2011-2010, hace 11-12 años atrás, el Producto Bruto es la totalidad de riqueza que un país produce por año, ¿no? Sí. Es decir, y producimos la misma riqueza que hace 12 años atrás, y ese diagnóstico es concreto, ¿no? Y somos 3-4 millones más de habitantes de lo que éramos antes, y aportan al sistema previsional mucho menos gente porque hay poca gente en blanco, y todas esas cosas son reales, o sea, son problemas estructurales de la Argentina que no se resuelven con una ley, con un decreto, sino es un proceso continuo de crecimiento económico. Y cuando has venido decreciendo, como ha estado pasando, y te encontrás en dificultades serias, ¿no? Y ese diagnóstico yo lo comparto, y no es exagerado, ¿no? Es muy pura la situación de lo que han sobrevivido las empresas argentinas, mendocinas en particular, lo que ha sobrevivido la gente que ha caído en la línea de pobreza en todo este tiempo, no es exagerado, ¿no? Los porcentajes de pobreza son altísimos, con inflación se aumenta mucho porque como se mide la pobreza, influye mucho la canasta básica de alimentos, los remedios, etcétera, como se mide la pobreza. Cuando no haya inflación, la pobreza estructural que va a quedar, que es la pobreza ya no solo de ingresos y demás, también va a ser alta, y eso no es exagerado, va a ser seguramente de un 30%, ¿no? Que será más baja que la que tenemos hoy día.
Pero es muy alta.
Pero es muy alta para un país con todos los recursos, la riqueza que tiene la Argentina, y, ¿no? Entonces, estamos en un gran problema y no se sale de un momento para otro ni con un solo gobierno. Eso también hay que apuntarlo. Ahora, en el aquí y ahora la gente sufre y...
Cerrando, gobernador, cerrando...
Aquí la obligación de ser profesionales quienes estamos al frente, ¿no?
Claro. Obra pública no se frena, sino que dijo usted, si es posible, la va a multiplicar. Y los recursos de Portezuelo del Viento, no se cambia el objeto final de esos recursos. Van a obras de infraestructura,
obras
hídrica.
De agua, energía, hidráulicas, que son el objeto, ¿no? Yo digo que no se detiene... ¿Por qué? Y lo voy a explicar esta noche con mucho más detenimiento en la cena de la Cámara de la Construcción. Lo voy a explicar ahí porque creo que ellos son los primeros que tienen que entenderlo. Pero también la ciudadanía...
Denos un adelanto.
Bueno,
de esa explicación.
Yo creo que las obras nacionales, yo no puedo hablar por las obras nacionales. Está la Ruta 7 en proceso, muy lento, prácticamente está detenida. La Ruta 7, la variante Palmira. La Ruta 40, San Juan, prácticamente está detenida. Y son obras nacionales, no tiene nada que ver la provincia, pero impactan sobre la provincia porque nosotros somos muy dependientes de las rutas nacionales, ¿no? Casi son neurálgicas. La Ruta 40 recorre toda la provincia, y la Ruta 7 recorre del este al oeste completo. La Ruta 123 a San Rafael tiene un proyecto preparado muy bueno, en el que trabajamos en el primer periodo de mi gestión, y tiene financiamiento internacional, puede conseguir financiamiento internacional. Ahora, son rutas nacionales. No podemos hablar por ellos, pero es probable que la Ruta 7, que tiene asignada camino a Chile, la doble vía hasta Potrerillos, tenga financiamiento internacional, porque ya lo tiene asignado en mi primer periodo de gobierno, por el gobierno de Macri. Se hicieron licitaciones durante el gobierno actual de Alberto, que acaba de terminar, de Alberto Fernández, y fracasaron esas licitaciones por precio. Por las escaladas inflacionarias, las empresas. Las rutas, las provinciales que están en marcha, nosotros tenemos prevista en el presupuesto, las obras que están ejecutadas en Mendoza, tenemos en el presupuesto previstas mantener ese financiamiento. Con el actual presupuesto, y si se nos compensa ganancias, podemos cumplir con las obras provinciales. En particular, la Ruta 82, que se inició durante mi primer periodo, la primera etapa se terminó y la segunda se va a terminar en algunos meses, tiene financiamiento internacional de BID.
Sí.
Y es una estupidez parar una obra pública que tiene financiamiento internacional, que llegan dólares, se transforman en pesos, sería como ridículo parar, si el gobierno nacional parara una obra que tiene financiamiento internacional, incumpliéramos un contrato con un banco que nos presta tasas bajas y en dólares.
Sí, no es inteligente, no es sensato.
No es inteligente parar esa obra. Entonces, por eso estoy diciendo. Y los 1.023 millones son justamente de la provincia, ya están aquí, y si este plan no los toca, no hace un plan Bonex y todo eso, esos dólares están disponibles para que empecemos a ejecutarnos en menos de 6 meses, 7 meses, y entiendo que pueden rendir mucho en obras pequeñas, hidroeléctricas, de agua, y con contrapartidas de ahorro de agua, medidores, etcétera, que es lo que necesitamos hacer, y todos esos son obras, y ahí hay financiamiento, ¿no? Porque ya están esos dólares. Claro. No los vamos a aplicar a pagar los sueldos, esos dólares, porque en principio porque no podemos, tenemos una restricción, y segundo porque no sería inteligente detener la obra, ¿no?
Gobernador, muchas gracias, que tenga usted buen día, muy amable.
No, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Alfredo Cornejo hablando aquí en la mañana de la radio.